12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy jueves 21 de octubre, tenemos como invitados a Elena Albalat, concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Onda, que este viernes comienzan la Fira de Onda. Nos acercaremos a Betxí, que este sábado presentan Son a Betxí. También tenemos cita con tres escritores, Pablo Sebastià, que presenta este sábado en la Fira del Llibre de Castelló La Tetera de Rasell, y Ana Bernia, que mañana presenta en la Caixa Rural de Vila-real La mitad de las cosas, pero tenemos un tercero, que es Francesc Mitjavila, que presenta hoy su libro Mi París en la Llotja del Cànem de Castelló. También tenemos nuestra cita con la Mar de Emprendedors y Mar Arambul. Y a la una y media, con Alberto Marco, Gastrocope. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia. Com està l'actualitat?
Pendents de la pandèmia que no s'ha anat i devem seguir cuidant-nos. Atenció, perquè la tercera onada amenaça en començar així a la província de Castelló. En sols un dia, entre el dimarts i el dimecres, la incidència acumulada per la Covid-19 puja 7 punts al nostre territori, que és la segona província d'Espanya amb un major índex de contagis. Es duplica la incidència, que ja està al voltant dels 88 casos per cada 100.000 habitants, quan la mitjana nacional és de 38, per tant, 50 punts més a Castelló. Això suposa també quadruplicar la taxa de València o triplicar la d'Alacant, i es traduís a més en un increment notable de les hospitalitzacions. Hi ha 61 persones ingressades als hospitals, lo que suposa pràcticament triplicar lo que hi havia fa una setmana, amb 11 malalts greus a la UCI. A més, una tercera part de les persones ingressades per Covid a tota la comunitat valenciana està ingressades a hospitals de la província de Castelló, quan la població castellonenca no suposa la tercera part de la població de la comunitat, sinó més bé una desena part de la població total. Mentre hospitals com el General de Castelló han sol·licitat poder tindre en les seues biblioteques els llibres retirats per la justícia pel seu polèmic contingut sexual i de descalificacions cap a diverses religions que l'Ajuntament de Castelló havia cedit a centres educatius. Ahir prenia possessió com a nou president del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, que la seu està a Castelló de la Plana, el sindicalista Arturo León. Únicament el secretari general d'aquesta entitat té sou, similar al d'un alt càrrec de la Generalitat, d'uns 67.000 euros anuals. I el Consell pretén que també León percebisca un sou similar. El exlíder de Comissions Obreres va dimitir del sindicat després de vacunar-se de la Covid-19 presumptament de forma irregular, al fer-ho amb la resta de sanitaris quan ell estava lliberat. I les festes de la Magdalena, que ja tenen cartell per a la seva celebració al 2022. Nou Somnis és el nom del dissenyat per Carla Parra, qui és dama de la ciutat. Representa les principals persones de les festes en forma de ninots, lo que pot portar a comparar amb ninots fallers. El regidor Omar Breina explica que les festes fundacionals s'estan planificant tenint en compte diferents escenaris per a poder disfrutar-les amb seguretat.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Va a guanyar el Villarreal 1-4 en el partido de la Champions League, tercera jornada de la fase de grupos, lo que le permite continuar soñando y pensar en la clasificación de para continuar endavant en la Champions League, un partido en el que después es podrían haber anotado más goles. A part d'això, 1-4, ja que els dos equips van disposar de nombroses ocasions, especialment l'equip local. I avui participa aquesta vesprada en la seva primera prova del Mundial de Ciclisme en Pista, Sebastià Mora. Serà en scratch a les 6 i mitja de la vesprada. I per cert, que la Fundació del Club Deportiu Castellón, mitjançant la comissió delegada dels actes del centenari, confirma lo que el delegat de la 11 va anunciar a els micròfons de COPE el passat dilluns, que un cupó de la 11 per a l'any 2022 estarà dedicat al centenari del Club Deportiu Castellón. Tenim tallat un carril de la PZ Benicàssim i a Castelló de la Plana i tall alternatiu de carrils a la Nacional 232 a Morella i a la CB15 a la Pobla Tornesa. Sol i alguns núvols amb una temperatura en aquests moments a la façana litoral de 23 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que aumente la nubosidad con intervalos nubosos que podrán dejar algunos chubascos en zonas del interior y no se descartan en zonas próximas del litoral. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas en el interior norte y son ligeramente más altas en el litoral, con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y también de 26 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, quedará durante esta tarde del este y del nordeste en el litoral con algún intervalo moderado, mientras que en el interior norte será moderado y del noroeste. Si miramos a mañana viernes, esperamos cielos nubosos sin descartar alguna precipitación dispersa durante la mañana, ya que por la tarde tendrán a quedar cielos poco nubosos. Por último, las temperaturas mañana bajarán en general con máximas de 23 grados en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo, que titula lo siguiente: el coste de energía y materias primas lastra la recuperación. Los altos precios son una amenaza para que Castellón cree riqueza. Por su parte, El Mundo Castellón al Día dice: la compra del suelo rebrota con el mejor resultado en 10 años. El primer semestre se salda con 132 operaciones, lo que representa un incremento del 116% con relación al año anterior y un 67% más que antes de la aparición del coronavirus. En cuanto a las fotografías, los dos se ponen de acuerdo con la victoria del Villarreal. Castellón al Día, El Mundo Castellón al Día dice: el Villarreal ya sonríe en la Champions. Y por su parte, Mediterráneo titula: el Villarreal sigue muy vivo gracias a la goleada. Setu Clínica no es solo una clínica dental, es mucho más. Un nuevo concepto de clínica dental donde recibirás buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental, con un trato personalizado. Cada paciente es único, solo les importas tú. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, 16 años de experiencia les avalan.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La Fira d'Onda, que empieza este viernes y irá hasta el 31 de octubre. Con nosotros tenemos a Elena Albalat, que es la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Onda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Los preparativos en marcha y creo que con un dispositivo de seguridad con más de 400 servicios policiales, ¿no?
Sí, así es. Realmente vamos a tener unas fiestas, pues podemos decir al 95% de los actos, simplemente se han anulado pues por prevención 4 actos masivos que eran típicos de la Fira de Onda, pero el resto de actos se van a celebrar. Siempre cumpliendo las medidas de seguridad, claro está, pero con total normalidad. Por eso vamos a contar pues con un gran dispositivo de policía local, con 53 agentes que forman actualmente la plantilla, porque hemos incorporado 10 agentes nuevos esta semana para también reforzar ese dispositivo. Uh-huh. Pues miembros de Protección Civil local, a los que les agradezco por su voluntariado y su dedicación. Y también pues vamos a contar en acciones puntuales con Policía Autonómica y con Guardia Civil. Por eso está todo preparado para que entre el dispositivo de seguridad y un poco también pues pedir la responsabilidad de todos los ondenses, pues sean unas fiestas seguras en las que realmente lo pasemos bien, sea un claro. ambiente festivo y de cordialidad. Uh-huh. y que no pase nada.
Supongo yo que Elena Albalat, en los encierros de toros pues hay consejos para dar y habrá más seguridad todavía, ¿no?
Sí, a ver, pues hay en el tema taurino sí que hay un decreto que dice un poco las normas que hay de aforos y tal en los cabafales. Pues pedir a la gente que sea prudente a la hora de entrar al recinto, que venga pues un poco con más tiempo, luego intentar que todo el mundo pues siempre lleve la mascarilla, ¿vale? Porque es una norma que tenemos que cumplir. Uh-huh. Y para eso pues estaremos pues velando por la seguridad tanto de los que van a ver pues los toros o los encierros como los que realmente participan en estos actos taurinos.
Claro, claro. Elena Albalat, concejala de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Onda. Hay más campañas en marcha, ¿verdad?
Sí, hay más campañas. Desde el Departamento de Igualdad, que también llevamos Igualdad, pues hemos puesto una campaña que se llama Enfira 00 para concienciar sobre la violencia de género y hacer un consumo responsable. Entonces, de ahí que digamos que Enfira, que es la semana de nuestras fiestas patronales, pues tengamos cero agresiones sexistas y cero consumo de alcohol en menores, ¿vale? Uh-huh. Para eso hemos hecho una campaña que es un poco llamativa, hemos hecho un pack de merchandising para todas las piñas de Onda que pueden pasarse por el Mónaco, simplemente con decir el nombre de su peña, pueden pasarse por el Mónaco a recogerlo. Y también lo que hemos hecho, tanto del Departamento de Igualdad como de la Policía Local, hemos visitado numerosos casales, no todos porque es imposible, ¿vale? Pero lo hacemos todas las tardes esta semana junto con Policía Local, pues para informar a los más jóvenes y a las peñas de esta campaña, pero sobre todo concienciarlos e informarles también pues de que la Policía Local está para ayudarles y de que está el Departamento de Igualdad, tanto por una parte como por otra. Porque uh-huh. también vamos a tener puntos violetas uh-huh. En el recinto multiusos, tanto el día de las paellas, el lunes, durante la celebración de las paellas, y luego los dos fines de semana en todos los conciertos que se realizan por las noches de viernes, sábados y domingos.
Muy bien, pues veo que lo tenéis todo muy, pero que muy atado y muy preparado para que la gente con seguridad disfrute.
Sí, muchas gracias. La fiesta no es incompatible o pasarlo bien, reunirse con amigos y familiares no es incompatible con cumplir las normas. Creemos que todo se puede hacer y desde aquí pues eso, hacer un llamamiento a todos los ondenses a que cumplan al máximo esas normas, que sean responsables y que de esa manera seguro que vamos a tener una buena fiesta de Onda. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado. Y me quedé.
Hombre, despertarnos soñando es bonito todos los días y sobre todo cuando se hace realidad algo que por culpa de la pandemia pues ha tenido que retrasarse, que como es el caso del Sonabetxí. Raúl Puchol, ¿qué?
Ay, la pandèmia sí. I el confinament. Era l'any 2019, quan estàvem en directe des del Palau Castell de Betxí. Ara no recordo en quines festes seria. Seria per a Sant Antoni, no? I va vindre en Rubén Frank a contar-nos un projecte que anava a fer, que anava a posar en marxa, de recuperar i actualitzar músiques autòctones de Betxí. Han passat dos anys. Rubén, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, Raúl. Bon dia.
Ara sí que és una realitat, ja.
Ja estem així.
I estarem el dissabte presentant-lo.
Sí, exactament. El proper dissabte, a les 7:30, pues farem la presentació del disc, que ja tenim ganes d'arribar a aquest moment, no? A la presentació, i que tots els betxinencs i betxinenques poden gaudir d'aquesta presentació.
Música, cançons, lletres tradicionals adaptades.
Exacte. Sí, és una mica pues això que comentes, no? Jo tenia la idea de recuperar cançons, no? Perquè crec que és molt important el mantindre viva la cultura d'un poble, no? I vaig parlar amb diferents veïns per a poder recopilar cançons que ells coneixien antigament, i vam fer arranjaments el meu company Juanjo Caratalà i jo per adaptar aquestes músiques als instruments actuals, guitarra elèctrica, bateria, etc.
Una dolçaina.
Sí, és una mescla de tradicional amb música actual, no? Començament en la introducció en la dolçaina i després, com ja s'escolta, pues de tot, música latín, bateria, percussió, guitarres, baix elèctric, metalls...
Tot això per als gotxos de Sant Antoni, és que no pot ser, és que no pot ser. cotxes, remodelen l'ermitori de Sant Antoni, canvien músiques, i és que sou especials, especialets de Betxí.
Sant Antoni de Betxí està dalt d'un pilaret, a les velles fa cadasses i a les joves fa l'ullet.
Home, perquè siga música d'orquestra de verbena, que va molt bé també, no?, per alegrar-nos. I si és el resultat que volíeu, Rubén?
Sí, era una mescla, fusionar la tradició amb l'actualitat, amb la música moderna. I és el que s'escolta, pues, instruments tradicionals com la dolçaina, fusionats amb instruments actuals com la trompeta o la guitarra elèctrica.
2 anys per poder presentar-lo, però quant de temps treballant-lo, enregistrant-lo, buscant les veus, els, en fi, tot el que hi ha, tot el procés?
Sí, la veritat és que sí, és un... va ser costós perquè al principi jo vaig començar a reunir-me amb els veïns de Betxí per recopilar els cançons. Després, quan ja teníem les cançons decidides i el repertori més o menys que anem a fer, pues, fer arranjaments per poder adaptar esta música amb instruments actuals i després ja, pues, ficar-nos ja mans a l'obra, no?, a gravar, perquè, clar, el tema és que n'hi ha cantants que no són d'així de la zona, algú viu en Alacant o en Barcelona, i aleshores juntamos tots per a poder assajar, va ser impossible.
Bé, Jara Frank, però el seu cognom evidentment és d'ací, no?
Sí, exactament, ella és d'ací, de la terreta.
Molt bon dia, Jara.
Hola, bon dia.
Un projecte il·lusionant, emotiu també.
Sí, i a més un projecte en valencià que, bueno, jo canto des de fa molts anys, però mai havia cantat cançons en valencià i, per supost, mai havia cantat cançons tradicionals d'ací, de la terreta.
O sigui, que t'has tingut també que adaptar.
Bueno, una miqueta sí, perquè no és el meu estil i encara així ha sigut super, super bonic.
El teu estil habitual quin és?
Pues diríem pop rock, més que res.
I clar, i sona aixina que veig, sí, que mira, això és molt romàntic, és una cançó romàntica la que la dejara o...?
Sí, bueno, és una cançó que les abueles o les mares cantaven als xiquets per a dormir-los, no? És una cançó de una nana, no? I sí, és una cançó de molt...
Podeu escoltar-ho, està... Està ahí, donem ganes de donar-li la maneta a Jara i treu-la a ballar, una cosa d'estes, eh? Mira que és una nana, també.
Sí. Perquè diu que li han furtat la trompa i fi que son pare li ha comprat.
És un disc amb molt bona producció. No, per més treure la veu de Jara, eh? Per l'amor de Déu.
Sí, la vam gravar en la Seta Azul, en Benicàssim, i la producció la es vam encarregar per Joaco Caratalà i jo, no?, per poder gestionar un poquet tota la banda que va gravar el disc.
Clar. Jara, suposo que són cançons molt conegudes, que tenen una tratonaeta inicial, adaptar-la a esta és mentalment el que més ha costat?
Sí, una miqueta, si al final la cançó és la mateixa, només que una miqueta versionada, i sobretot els instruments, que són els que més canvien, i jo, pues, he intentat arrimar-me el més possible a l'original, un poc a la meua forma de cantar.
I el resultat ha agradat?
Sí, molt, molt. A més, els instruments i tots els músics ho fan superbé.
Com creus que reaccionarà la gent de Betxí, sobretot?
Jo crec que serà molt emocionant, perquè, a més, ja molt de temps esperant la presentació, i pues aquestes cançons tan tradicionals i que al final tot el món una o altra va a conèixer. Aleshores, jo crec que va ser superbonic.
La presentació evidentment serà en concert, no?
Sí, tota la banda completa i els 6 cantants que van gravar, no, perquè algú no ha pogut vindre a última hora, però sí, quasi tots els cantants i la banda que va gravar el disc.
Gregor Fuertes, el seu cognom no és betxinenc, però...
No. Bon dia.
L'adoptem com a betxinenc. Sí.
La patrimem.
Gregor, contamos la teva experiència i també com vas acceptar este repte de Sona Betxí.
Bueno, primer te dic, jo sí que soc de Betxí, lo que pasa que de pares, pues, pare de Teruel i mare de Jaén, però jo sí que soc nascut a Betxí, pues bé, va ser pues un orgull, si te dic la veritat, un orgull que pensar en mi Rubén i encara que no siga cantant professional, pues això, un honor de participar en algo tan bonic. Jo crec que això, algo tradicional pa que perdure, perquè si no corre el risc de pedres, no? Estes cançons.
Lo fàcil haguera sigut fer, Gregor, la versió original, no? La que coneix tota la gent.
A veure, jo és que no l'havia escoltat mai, la cançó.
Ah,
jo,
no?
De tot el disc, només havia escoltat dos cançons. Ja. O sea, però és el que parlàvem. Això és el que dona perquè la gent més jove ho conega. Si no, pues, aplegaria un moment que podria pedres.
I a tu t'ha tocat Sant Roro.
La del borratxo.
El patró dels borratxos, com diries, saps de teatre, aguts i per hi haver.
Sí, sí.
Mare de Déu. Però, claro, així sentim saxofons i... Per aquí estiguem en una terrasseta. Mira, per aquí estiguem en el Brisamar.
No diu als amics si tenc dona partera, en vez de donar-li caldo, doneu-li la bota plena. Perquè això del caldo dona inflamació. Doneu-li mis de la hibi del porró.
Vaja, Gregor, lo que t'ha tocat a tu, eh?
Sí, la més lenteta, però bé. Encantat de col·laborar i fer-lo el millor possible.
Sabeu que és un moment únic, no? Perquè fins ara no s'havia fet mai, i és molt estrany, no sols a Betxí, sinó adaptar aquest tipus de cançons. Podria, no sé, parlar així de memòria en dos o tres llocs més que puguem conèixer, no? Però en un interval de temps molt llarg. Bé, sempre en el segell de Juanjo Carratalà, perquè ja sabeu que a Borriana ell està la Big Band, que també adapta cançons i de més, no?
Sí, sí, la veritat és que en Betxí no s'havia fet mai, i per això creia que era una forma, no, de mantindre la cultura viva i recuperar les cançons, perquè, bueno, la gent que les sap, pues, arribarà el dia que ja no estaran i no podran passar moltes, no? Registrar-les en forma digital, jo creia que era una forma de que la gent jove puga escoltar-les i conèixer la cultura del poble.
I la gent no tan jove també, no? Perquè n'hi ha molts, com per Gregor, que per exemple no havia escoltat pràcticament ninguna. En el teu cas, Jara, sí que coneixies més cançons?
Bueno, coneixia les justetes, però n'hi ha moltes que no, també, la veritat.
Aleshores, este proper dissabte
al Teatre Municipal de Betxí, a les 7:30, començarem a fer la presentació del disc Sona Betxí.
Sona Betxí, que són en total 11 cançons?
Són 9 cançons.
9 cançons.
N'hi ha dos que canta una cantant a capella, i són una estrofa molt xicoteta, aleshores no la vam instrumentar, només la canta ella. I després també hi ha la col·laboració d'un xic que es diu Jorge Gumbau, que també vindrà a cantar alguna cançoneta i també fa cançó tradicional i, pues, presentarà, bueno, farà una de les del disc i farà també alguna del seu repertori.
Bueno, tot això és un projecte, perquè com ha passat tant de temps, de l'any 2019, d'Activem Betxí, en el que estava la Fundació Novecentes i també l'Ajuntament.
Exacte. Sí.
I per fi...
Sí, s'ha pogut dur a terme.
És la teva gran experiència discogràfica?
Jo, ja t'ho vaig comentar com vam estar al Palau, en Betxí, que...
És que fa 2 anys ja.
Sí, en 2019 vaig gravar un disc meu en temes propis, que se diu Imatges, i clar, després d'allò, pues sí, la producció més gran que he fet ha sigut esta, i content perquè, clar, el disc que vaig fer jo meu era només per a un quartet, no? I això, pues ja, com pots veure, hi ha una formació prou gran, aleshores és dedicar més temps, sí que vaig dedicar més temps en això que l'altre.
Entrades, invitacions...
Entrades estan venent al Casal Jove de Betxí, i segurament el mateix dia de la presentació també quedarà alguna en taquilla.
I el CD, perquè això va en forma CD, eh?
Sí, en els 5 euros tens l'entrada i et regalen un CD també.
I qualsevol persona que estigui escoltant, que no siga de Betxí, però que per exemple li fa gràcia esta cançó que me fa gràcia a mi, la de Un Fla al Valor,
sí.
I que vulga adquirir-lo i vulga tindre Sona Betxí.
És que clar, com això es va fer en un projecte de Noves Sendes, per fomentar l'acte social, no se poden vendre els CDs. Clar, els té l'Ajuntament, que els es poden adquirir allí, però el que són vendre no se poden vendre.
Quina llestema. Quina Micale García. Micale García. Gregor Fuertes, Jara Frank i sobretot Rubén Frank, gràcies per compartir amb els oients de COPE el que significa este projecte que ens ha agradat molt, com és Sona Betxí, que teníem ganes de tindre en les mans i poder escoltar-lo una miqueta. Que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, Rubén.
Gràcies.
Moltes
gràcies.
Per culpa del Chucho tuvo una cuestión.
Bueno, qué bien suena Betxí. Sona Betxí.
fot una tumba que has tirat de dos. Unfla, unfla,
está muy bien, muy bien.
Que l'unfla esta tía que te bombra con...
Ahora en un momentito hablaremos con la escritora Ana Bernia.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafabrica.com.
Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama SUV de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Visítanos en kia.com.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmany Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmany y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmany Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, 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 Casmany, sí.
Este viernes 22 de octubre descubre todos los detalles de la Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana. Playa, montaña, arte, gastronomía, fiesta. Te lo contamos en directo desde la 1 de la tarde en Mediodía desde la ciudad de Les Arts y Les Ciències.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
La Tasca de Soca reabre sus puertas en un espacio emblemático de la ciudad, en pleno centro y de la mano del chef Fernando Morina. Con productos de mercado, gran variedad de vinos y mesa de quesos. El sabor de nuestro Castelló de toda la vida, con recetas nuevas y actualizadas, en un concepto de tasca y formatos para compartir. Tasca de Soca, reapertura miércoles 20, Navarra 4, Castelló.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Oh, na, 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 na. Havana, oh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, oh, na, na.
Jeffrey. Just graduated fresh on campus. East Atlanta with no mountain sound. Fresh at East Atlanta. Up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Sam. He go, hey, bring it on me.
Mañana viernes, en las instalaciones de la Caixa Rural de Villarreal, Ana Bernia, escritora y pintora, va a presentar su primer libro, La mitad de las cosas, inventario de un mundo raro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana.
Hola, ¿qué tal, Antín? Buenas tardes.
Bueno, pues por una parte eres escritora, pero también eres pintora. Es tu primer libro. ¿Cómo surge escribir y de qué va este libro, Ana?
Bueno, a ver, yo me considero básicamente pintora. Aunque la escritura siempre ha estado ahí, la faceta más conocida mía es la pintura. Llevo más de 20 años dedicada a eso. Y esta es la primera vez que me lanzo a hacer una obra ilustrada y escrita por mí al completo. Entonces, esa es un paso bastante importante en mi carrera, ¿no? Porque la palabra siempre ha estado ahí, cada vez más metida en mi obra, pero lanzarme a publicar una obra mía, pues la verdad es que es un momento importante.
Ana, pues sí, porque verdaderamente tú expresas plásticamente con la pintura, pero que te atrevas a la escritura, es decir, que te faltaba completar los cuadros y explicar más sensaciones, más sentimientos.
Bueno, sí que es verdad que son dos lenguajes que en mi caso yo los articulo continuamente. O sea, yo incluso en mis cuadros a veces hay textos, y en textos hay imágenes, quiero decir, son dos cosas que son como dos pedales de una misma bicicleta, ¿no? Van juntos, ¿no? En mi caso. Y sí que es verdad que hay cosas que se pueden expresar mejor con una imagen, porque es un pensamiento mágico, abstracto, y hay cosas que donde la imagen no alcanza a exprimir exactamente lo que quieres decir, y sí que es verdad que la palabra es capaz de tejer otras cosas, ¿no? Otras realidades. Y bueno, en mi caso yo, como escribo y pinto desde siempre, para mí es algo natural, pero claro, mostrarlo a los demás, eso es el paso un poco importante, ¿no?, de este libro.
Cuéntame sobre el libro, Ana, La mitad de las cosas, inventario de un mundo raro.
A ver, el libro es un libro escrito y ilustrado por mí, es un libro que nos invita a sumergirnos en una alegoría, en una gran alegoría. Está planteado como un viaje simbólico, de ida y vuelta, con una trama muy, muy metafórica, porque es una ida y vuelta, pero hacia dentro de nosotros mismos. Entonces, tiene una intención narrativa, pero no es una novela gráfica al uso. Es una novela gráfica, pero con una trama un poco abstracta, ¿sabes? Tiene un principio, tiene un nudo, un desenlace, pero es muy metafórico. Es un libro de sensaciones que nos invita a reflexionar a través de las imágenes y de los escritos.
Pero sitúamelo de alguna forma. ¿Hay algún personaje central? No. Sencillamente
el personaje central es el lector.
Muy
porque
bien.
Porque realmente el libro intenta hacernos, partiendo de nosotros mismos, llegar de nuevo a nosotros mismos. Es decir, en la ida se plantea una renuncia un poco al accesorio, ¿no? Todo plagado, pues ya te digo, de escritos en tono poético, en los que nos planteamos preguntas como ¿quién somos nosotros en medio de este mundo raro? Entonces tú te vas dejando llevar por esos escritos y esas imágenes. Ajá. Parte de o sea, el primer capítulo se llama Nacer nadando, por ejemplo, ¿no? Entonces ya empezamos así y vamos viajando un poco hacia es un estado un poquito neutro, ¿no? Donde realmente hemos renunciado al accesorio y nos vemos a nosotros mismos. O sea, hay que quitarse el chip de que es un libro que tengas que devorar las páginas. No, es un libro más bien para degustarlo, para saborearlo, para reflexionar. Yo me paro en un capítulo, reflexiono, veo un poco esa metáfora donde me va llevando. Y luego en la vuelta, en la segunda parte del libro, la vuelta, digamos, el viaje de vuelta, es el viaje en el que ya un poco llegamos a nosotros mismos, llegamos a entender, a encajar con nuestro propio yo, ¿no? Alejados un poco del ruido. Es un libro que intenta aislarnos un poco de este contexto plagado de ruido, de verdades sesgadas, habla un poco de la importancia de llegar a una verdad tranquila, alejada del ruido, ¿sabes?
Es decir, que nos vas a acompañar de la mano a un viaje interior.
Exacto, eso es. Pero vamos, todo en un tono muy, muy poético, o sea, no es un libro ni de autoayuda, ni que dé recetas, ni métodos, ni nada. Es un libro que más bien invita pues a la reflexión, desde el arte y la poesía.
Ana Bernia, ¿y tú a quién lees?
Yo leo, pues mira, yo suelo leer bastante ensayo, la verdad. Porque realmente yo no me considero una escritora, yo más bien me dedico a pintar y a pensar, ¿sabes? Me gusta la reflexión, me gusta el pensamiento. Entonces me dedico a leer bastante ensayo, bastante prosa lírica también. Y uno de los libros que han, digamos, articulado un poco en la reflexión de este libro mío es un libro de Claudio Magris que se llama El infinito viajar. Y siempre me ha encantado el prólogo de esa obra que el propio Magris escribe. Habla un poco del sentido del viaje, ¿no? Del viaje como un concepto, ¿no? Puedes ir a la esquina de tu casa y realmente estar viajando, ¿no? O sea, porque el viaje es algo que si tú haces realmente como corresponde, tú te vas encontrando a ti mismo a lo largo de ese viaje. Entonces, ese libro realmente ha sido un poco el detonante, la inspiración para que yo planteara también este libro mío también como un viaje, ¿no? Viaje de ida y vuelta realmente, hacia adentro, ¿no? De uno mismo. Y me encanta ese concepto de viaje, la verdad, porque es que no depende de dónde vas, sino de tu actitud ante ese viaje.
Hombre, está claro, Ana, que lo más importante de un viaje es el transcurso, no el final, ¿no?
Exacto.
El trayecto, por decirlo de alguna forma, y con la vida también, claro, estamos poniéndonos
es que
muy...
La vida realmente es como un viaje también.
Estamos poniéndonos muy profundas, Ana.
Muy profundas, pero tengo una cosa en ti, es que yo creo que también estamos en el momento de disfrutar, de saborear la cultura, pero también de pensar, de reflexionar, porque nos conviene tener un pensamiento crítico y ser creativos con nuestra manera de ir por la vida, ¿sabes?
Entiendo
yo. Es un momento en el que todos los creativos, todos los artistas, incluso todo el mundo en general, los escritores, los periodistas, tenemos que ponernos las pilas y y, ¿sabes?, y salir adelante un poco de la realidad.
Ana, entiendo yo que tu pintura también es así, ¿son viajes interiores?
Sí, bueno, realmente cualquier manifestación artística, yo creo que de alguna manera es un viaje interior, porque si es honesta, tiene que salir de dentro, y eso es un viaje interior también. Entonces, sí, mi pintura también lo es. Mi pintura, lo que pasa es que a veces, yo sí que veo que mi pintura está muy entramada, es una madeja que tienes que desgranar poco a poco. Y sí que me he dado cuenta de que la palabra, en ese sentido, es más directa, ¿no? Más directa, porque el libro el cuadro no hay que explicarlo, y a veces estamos acostumbrados a que nos lo expliquen un poco todo, ¿no? Y los cuadros a veces no hay que explicarlos. Y en ese sentido la palabra escrita sí que es verdad que nos facilita mucho la manera de llegar a los demás, ¿no? Exactamente decir lo que quieres decir con la palabra, ¿no? Yo creo, en ese sentido sí que he encontrado más facilidad.
Más facilidad, pero también estaremos de acuerdo, Ana, en que depende de cuándo coges un libro, porque hay veces que releemos libros, depende del momento personal que estás pasando, lo interpretas de una forma u otra, y supongo que con los cuadros también.
Exacto, sí, sí. Bueno, y pasa también con todo tipo de arte, con las películas. A mí me ha pasado ver películas años después y decir, madre mía, esto yo no lo había visto, pero qué maravilla, ¿no? Que,
sí.
Que no me había dado cuenta de esto, nos pasa con todo tipo de arte. Y sí que es verdad que el momento personal es muy importante a la hora de interpretar algo, ¿no? Porque nuestra experiencia, ¿no?, influye muchísimo en nuestra percepción de las cosas. No sé, es el filtro, ¿no? Es el filtro que le ponemos a lo que estamos viendo. Y ese filtro, pues, está tejido, pues, de experiencias, de sensaciones buenas, de no, sensaciones no tan buenas, no sé, es un filtro que cada uno tiene el suyo, eso es personal e intransferible, el filtro con el que tú ves las cosas.
Efectivamente. Ana Bernia, naciste en Burriana, vives aquí en Villarreal. Y...
Yo vivo en Castellón ahora mismo.
Ah, en Castellón.
Pero bueno, a Villarreal voy muchísimo porque me viene muchísimo afecto. A Villarreal voy muchísimo, tengo muchísimos amigos allí y he vivido, ya te digo, toda mi vida en Villarreal. Conocí a Valencia, a Villar y tal. Pero vamos, ahora mismo estoy afincada en Castellón.
No salimos de la terreta, que aquí se está muy bien, ¿no?
No salimos de la terreta, que aquí muy bien.
Está estupendamente. Pues bueno, Ana, vamos a matizar. Mañana presentas el libro, ¿a qué hora? Dime, ¿y dónde?
Bueno, mañana presento el libro en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural de Villarreal, a las 7 de la tarde.
Muy bien.
Es un momento muy especial, invito a la gente a que venga. Será la entrada libre hasta completar aforo. Ya sabemos que el aforo es grande porque el salón de actos es muy grande. Y luego, después de la presentación, habrá una pequeña exposición en la sala contigua donde se podrá ver, pues, toda el origen del libro, las obras mías nuevas que ha generado y un mural que he realizado también para la ocasión. Es decir, será un evento que combinará mis dos lenguajes, ¿no? Empezando por la presentación del libro, que es, digamos, el eje principal del evento de mañana, viernes, día 22. Estáis todos invitadísimos. Y será un placer compartir ese momento con todos.
Muy bien, muchísimas gracias. Ana Bernia, que vaya todo muy bien, y ha sido un placer que hayas compartido con nosotros en los micrófonos de Cope Más Castellón, pues, este nuevo libro y esta nueva experiencia en la que te has metido.
Muchísimas gracias, Antín, de verdad, muchísimas gracias. Oh, na, 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 na.
Nos quedamos en Villarreal porque la Fundació Caixa Rural Villarreal ha organizado diversas rutas por Villarreal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre para dar a conocer el patrimonio cultural de la localidad y, al mismo tiempo, fomentar la salud y el deporte. Este sábado 24 de octubre, capillas y retablos. Las plazas ya están cubiertas porque, en fin, ha tenido mucho éxito, pero se repetirá, así es que atentos. Y nos acercamos a Alcalá al Cosebre, porque están de octubre, mes de la tomata de penchar, hasta el próximo 1 de noviembre. Jornadas gastronómicas en 11 restaurantes de la localidad, conciertos, teatro y actividades de turismo activo en torno al producto agrícola más emblemático del municipio, que es la tomata de penchar. Nos vamos acercando a la 1 de la tarde, nos vamos acercando a la información, pero decirte que aún tenemos muchos invitados que están esperando para hablar contigo. Por una parte, Mar Arambul, con la Mar de Emprendedores, también Francesc Mitjavila, para presentarnos su libro, Mi París, Pablo Sebastià, que presenta también en la Fira del Llibre de Castelló, La tetera de Rasel. Y por supuesto tenemos a nuestro querido Alberto Marco hablándonos de Gastrocope. Continúa la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Una noche más, de nuevo muy, muy complicada la que han vivido los vecinos de La Palma, a los que el volcán de Cumbre Vieja no les da ni un solo momento de respiro. En las últimas horas, 500 que viven en cuatro barrios de los llanos de Aridane y de Tazacorte han tenido que ser evacuados por el avance de la lava.
Una cosa de terror.
Mi casa está rodeada por la lava, yo la veo de aquí ahora. No ha caído todavía, pero está a punto, a punto.
Tengo una casita allí también que ya la desalojé. Ya es un sinvivir aquí.
Un desastre que tenemos que acostumbrarnos, pero que cuesta.
¿Cómo no va a costar si llevan así ya más de un mes viendo cómo el volcán continúa su amenaza y sin visos además de que pare pronto su destrucción? Desastre, terror, un sinvivir, decían también, son algunas de las expresiones que escuchábamos y que utilizaban estos vecinos que han tenido que dejar sus cosas, sus viviendas, que pueden pasar a engrosar la lista de las edificaciones perdidas. Están en peligro más de 40 viviendas y ya son 7.000. 7.500 concretamente los evacuados. Los que han tenido que abandonar sus casas esta misma noche podrán volver hoy unos minutos a recoger algunos enseres personales. Son 33 días ya de dolor, de angustia, de incertidumbre. Están agotados, pero Marcelino Rodríguez, el presidente de la Asociación de Vecinos Velia, está convencido que se levantarán de esta aún con más fuerza.
Y hemos vivido toda la vida sobre volcanes. Estamos acostumbrados a eso. Lo que no estamos acostumbrados es al daño tan grande que se ha producido, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho que fuerza hay medios para levantarlo y más rápido. Si el volcán San Juan hizo daño y con las manos y con dinamita hicieron lo que hicieron, creo que con los medios que hay, las maquinarias que hay hoy, creo que lo hacemos también.
Pues ahora mismo hay dos coladas que preocupan especialmente, la que está a punto de llegar al mar por los gases tóxicos que podría generar, lo que obligaría a confinar a más vecinos. La otra es la que está atravesando el barrio de La Laguna y que nadie pierde de vista porque en función de la trayectoria que tome hará más o menos daño. La esperanza es que discurra por la zona sur de la montaña de La Laguna. Si por el contrario pasa por la cara norte, la situación sería mucho más complicada. Si la colada no se detiene, porque esa es otra, en unas horas se sabrá qué trayectoria ha seguido finalmente. De momento, allí en La Laguna, la lava se ha llevado ya por delante unas cuantas casas, también la gasolinera, el campo de fútbol. Está a muy poquitos metros de la iglesia de San Isidro y tocando ya la pared del colegio municipal. Me acaba de mandar una fotografía nuestro compañero que está allí, Santiago Morollón, e impresiona de verdad ver cómo esta colada está pegada literalmente a este colegio. Es decir, a nada que avance, a nada que se mueva unos metros siquiera, pasará ya por encima de este centro escolar. En definitiva, todo un barrio amenazado que, igual que pasó con el de Todoque, corre también el riesgo de desaparecer. Es jueves 21 de octubre. El día nos deja también otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
El gobierno está ultimando la ley de vivienda que pretende regular, por ejemplo, el precio del alquiler. Será aprobada el próximo martes en Consejo de Ministros. Bien, fuentes del Ejecutivo confirman a COPE que el texto define como zona tensionada aquella donde los gastos de la vivienda, incluido el de alquiler, superen el 30% de los ingresos o cuando los precios, tanto de compra como de arrendamiento, hayan subido más de 5 puntos por encima del IPC autonómico. Son las regiones las que tienen que solicitar esa declaración de zona tensionada para limitar los precios a empresas que tengan más de 10 viviendas en propiedad. Han desarrollado y patentado una nueva vacuna contra la COVID de la Clínica Universidad de Navarra, cuya eficacia ya se ha demostrado en animales. Ahora se va a iniciar el desarrollo clínico. Esta vacuna protege frente a una infección letal por el coronavirus y además reconoce tanto la variante original de Wuhan como las variantes más importantes que han ido surgiendo durante la pandemia. Y atención también a esta noticia, Pilar, noticia que incluye a la infancia y a gente bastante desalmada. Desarticulada una banda de 26 personas que obligaba a niños a robar a ancianos mientras sacaban dinero en los cajeros automáticos. La mayoría de los menores eran los propios hijos de los integrantes del clan. Cuando estos niños llegaban a la mayoría de edad o comenzaban a ser reconocidos por la policía, eran trasladados a otros lugares, en otros países, donde continuaban la actividad delictiva. Tremendo. Bueno, y en el Vaticano se ha presentado esta mañana la Jornada Mundial de las Misiones que la Iglesia va a celebrar este próximo domingo. Mientras tanto, aquí en España, el pregón del Domund, que tendrá lugar esta tarde en la Catedral de Toledo, estará a cargo del conocido chef Pepe Rodríguez. ¿Te suena, no?
Me suena, de algo. Claro que sí. De Masterchef, ¿no?
Exactamente. Bueno, y el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz y Ceuta ha organizado a las 6:30 de esta tarde en la Playa del Carmen de Barbate una vigilia de oración por los más de 20 inmigrantes fallecidos frente a la costa en estos últimos días. Un encuentro también de solidaridad con las familias de las víctimas y de denuncia por la muerte de personas inocentes y las causas también que están originando la tragedia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acto de renovación de Ansu Fati.
Después de la victoria 1-0 del Barça contra el Dinamo de Kiev, anoche se anunció la renovación de Ansu Fati hasta el año 2027 y se acaba de celebrar una rueda de prensa con la presencia del futbolista y también de Joan Laporta, Elena Condis.
El futbolista que ahora mismo está en el estrado ha terminado este acto sacándose fotografías con su agente Jorge Méndez y con su padre Boris Fati. No ha dejado de sonreír en todo momento. Ansu Fati a su lado estaba Laporta, que ha agradecido precisamente a Méndez y a la familia de Ansu allí presentes todo el esfuerzo para renovar porque tenía otras ofertas más potentes. Un Ansu Fati que ha hecho gala un día más de su humildad, dice que todavía tiene mucho margen de mejora, que está perfecto de la rodilla, que lo dará todo por el 10 y que siempre, siempre, siempre ha tenido claro que quería seguir aquí.
Que siempre mi primera opción es quedarme aquí en el Barça y estoy muy feliz también que el club pues haya confiado en mí en este caso, pero sí que puede ser que haya tenido ofertas de fuera, pero siempre lo he tenido claro que mi ilusión siempre ha sido crecer aquí y poder triunfar aquí.
Ansu Fati 2027 con cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Esto ocurre en vísperas del Barcelona-Real Madrid del domingo. Esta mañana hemos conocido los árbitros del partido, Sánchez Martínez en el campo y González González en la sala VAR.
Pues estos son algunos de los asuntos, algunos de los temas que vamos a tratar hoy aquí en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y en breve vamos a hablar con Mar Arambul y el espacio La Mar de Emprendedores, donde te dan muchas opciones para que puedas meterte en este mundo, en la emprendeduría. Pero antes vamos a ver la noticia del día de Castellón Información. Y la noticia del día es la siguiente: la doble plataforma entre Valencia y Castelló, fundamental para el objetivo del corredor mediterráneo. En cuanto al tiempo previsto para hoy y para mañana, nos lo cuenta Albert Moisés Camuñas. Ya le iba a cambiar el nombre. Moisés Camuñas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que aumente la nubosidad con intervalos nubosos que podrán dejar algunos chubascos en zonas del interior y no se descartan en zonas próximas del litoral. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas en el interior norte y son ligeramente más altas en el litoral, con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y también de 26 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, quedará durante esta tarde del este y del nordeste en el litoral con algún intervalo moderado, mientras que en el interior norte será moderado y del noroeste. Si miramos a mañana viernes, esperamos cielos nubosos sin descartar alguna precipitación dispersa durante la mañana, ya que por la tarde tenderán a quedar cielos poco nubosos. Por último, las temperaturas mañana bajarán en general con máximas de 23 grados en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos también nuestra página web cope.es/Castellón. La noticia principal es la siguiente: Castellón duplica la incidencia acumulada de COVID-19 en una semana. Entre el martes y el miércoles, la incidencia acumulada ha subido en la provincia de Castellón en 16 puntos. Por otra parte, nos hacemos eco también de la preocupación del incremento de perros que son abandonados. Que las fiestas de la Magdalena se planifican con distintos escenarios para poder disfrutarlas con total seguridad. Que un estudio relaciona una peor salud mental en la infancia con la pobreza familiar y la exclusión social. Un estudio realizado por la Universidad Jaume I. Y detenidos por robar en un establecimiento de Castelló usando un vehículo también sustraído.
Castellón.
Estar informado.
Es momento de recibir a nuestra querida Mar Arambul.
Iniciamos una nueva semana, la Mar de Emprendedores. La Mar de Emprendedores, su sección para empresas y emprendedores y ayudarles con consejos para que consoliden su empresa y tenga mayor prosperidad. Vamos a hablar hoy de un aspecto fundamental que es la página web.
Ajá.
Todas las empresas, todos los comercios, aquellos emprendedores que tengan un servicio que ofrecer, seguro que se han planteado en algún momento tener su página web. Pero ¿cómo debería ser la página web para ser más eficiente? ¿Cuáles son esas características? Pues para ello tenemos hoy a una profesional en el tema, ella es Esther Gallardo. Se encarga, entre otras cosas, de hacer páginas web, pero sobre todo también da formación a sus clientes para que sepan cómo pueden implementarlas, cómo pueden hacer para que se posicionen mejor. ¿Qué ítems deberían cumplir para que esa página realmente cumpla la función que es convertir, que es vender y crear una marca? Esther Gallardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el mundo de las páginas web, yo imagino que a pesar de la existencia de las redes sociales y demás, las empresas siguen queriendo tener su imagen profesional también en el mundo digital a través de su página, ¿no? Esther, cuéntanos.
Sí, sí, sobre todo a raíz de todo el tema del COVID, pues todo esto se ha acelerado muchísimo más.
Bueno, oye, vamos a entrar. Sí, sí, dime.
Hoy en día, pues se han dado cuenta que es todavía más necesario tener esa web que informe y también tener esa web que venda para vender sus productos o servicios.
¿Cuáles deberían ser las características que debería tener una página web? Por ejemplo, podemos empezar paso por paso. El tema de las imágenes, porque aquí no solo hablamos del contenido, sino que hablamos de cómo lo vamos a presentar para que en una primera instancia, aparte de ser útil, también sea atractiva, ¿no?
Sí, yo lo resumiría quizás en 5 puntos. Uno de ellos sería el tema de las imágenes, que sean unas imágenes propias, de calidad, que conecten, que transmitan. El tema de los textos también es muy, muy importante, no solo para todo el tema del posicionamiento, sino para conectar con ese cliente. Y luego también hay otros puntos, como la experiencia de usuario, que sea muy funcional, ¿vale? Que sea fácil de navegar, que no hagamos muchas páginas, que simplemente haciendo scroll lo veamos limpio y claro. Con sus llamadas a la acción, muy importante también. Scroll, sí,
recordamos a, claro, porque estábamos hablando aquí súper normal y a lo mejor los oyentes están diciendo esto de scroll aquí, que es que ya empezamos a hablar en otro idioma, ¿no? Es cuando ustedes hacen así con el ratón.
Exacto.
Y van desplazando la página.
Hacia abajo y van consumiendo el contenido de la misma.
Cada año sabemos que a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, se dan premios a las mejores webs por cumplir, ¿no?, con esos requisitos. Y vemos que la tendencia sigue siendo el hacer menos páginas y hacer páginas que sean más largas, que el contenido esté en una sola página. ¿Esto sigue siendo así o van a entrar novedades?
No, sigue siendo así, es decir, reducir páginas y hacerlas más largas, como bien dices. ¿Por qué? Porque al final el usuario bajando va viendo toda la información. Si al final hacemos muchas páginas, tiene que cargar otra página nueva, ir a otro apartado, lo mareamos más. Es más fácil concentrarlo en una y en una o las menos posibles y ir bajando y consumiendo todo ese contenido.
Uh-huh. Bueno, esto es un punto importante, pero como decíamos, la página web tiene que tener una utilidad. Y aquí es cuando hablamos de las llamadas a la acción. ¿Y qué es esto de una llamada a la acción en una página web? No solo tiene que ser un escaparate y tiene que ser bonita, sino que también tiene que servir para convertir, ¿no? Para hacer algún tipo de interacción. Cuéntanos.
Pues la llamada a la acción es eso, es un botoncito que le ponemos muy llamativo, muy, muy visual, para que hagan lo que queremos. ¿Qué queremos? Que envíen un formulario de contacto, que compren, que nos envíen un WhatsApp o un mensaje de Telegram para comunicarnos de manera rápida. Pues eso es la llamada a la acción, algo que ellos hagan sin pensarlo, instintivamente, cliquen y lo hagan.
Y esto es bueno, el tener interacciones que, aparte de hacer base de datos, que esto es como el padre nuestro para una empresa, el que se hagan interacciones de este tipo posicionan también más nuestra página web.
Contra más tiempo estén en la web consumiendo ese contenido o interaccionando, pues va a ayudar al posicionamiento, están más tiempo y es un punto que ayuda dentro de muchos, que ayuda a todo el tema del posicionamiento. También ahora la tendencia es mucho que la web conecte, que tú sabes que empezando un chat hay otra persona detrás y que puedes empezar a resolver dudas de manera rápida o incluso vender por ese canal.
Esto que sale un usuario que te dice, hola, soy X, ¿en qué puedo ayudarte? Que esto puede ser automatizado o también puedes poner el botón de WhatsApp, ¿no? Que eso también es otro punto muy importante, que sabes que hay otra persona ahí que te puede ayudar.
Exacto, muchos emprendedores o pequeñas empresitas, pymes que tienen sus comercios, el botón de WhatsApp les es muy útil porque ya entra al WhatsApp de la empresa o al Telegram de la empresa y se resuelven dudas de manera inmediata que ayudan a esa venta al final.
Claro. Bueno, hablábamos antes de las imágenes. Las imágenes que en muchas ocasiones vemos que son de banco de imágenes, imágenes perfectas, imposibles, y esto también genera un poco de distancia, ¿no? Porque ya estamos en una plataforma digital, ¿cómo hacemos para que se genere un poco más de conexión con los usuarios?
Nosotros siempre recomendamos que se hagan fotos propias, fotos que sean humanas y que conecten, ¿vale? Al final, bien si conocen a esa persona, les llamará la atención y si no la conocen porque no han tenido todavía toma de contacto, va a transmitir mucho más. Imágenes que salgan trabajando, imágenes en ese producto o en ese servicio, imágenes de la empresa, imágenes del producto, pero montadas por ellos, que sean propias, eso siempre va a dar un plus, siempre va a dar más calidad a nuestra web.
Y luego también, en muchas ocasiones, la persona, ¿no?, el gerente piensa, sí, quiero tener una página web, venga, contrato a la empresa y que lo vaya construyendo, ya se apañará. Esto no es así, ¿no? Necesitáis del acompañamiento de eso, del gerente, que os vaya indicando, que sea un proceso conjunto, ¿no?
Así es, o sea, nosotros les marcamos muchas pautas, nosotros les indicamos muchas cosas de lo que debería de tener y cómo deberían de planteárselo, pero es verdad que nosotros necesitamos que ellos también se vuelquen mínimamente con la página, te pasen textos, te cuenten cosas de la empresa, se hagan la sesión de fotos, se involucren en esa sesión y en ese contenido. En todo en general, eso es importante, porque el resultado luego se nota.
Pues Esther Gallardo, ha sido un placer conocer un poquito más sobre las tendencias en la página web, aunque seguiremos abordando este tema porque yo creo que es muy interesante y veremos qué páginas sí, qué páginas no, hacia dónde van las novedades, si al final se han dado esos premios a las mejores plataformas web, cuáles son los ítems que tienen, hacia dónde van y también aprovecharemos para resolver las dudas si nuestros oyentes, pues eso, nos hacen llegar sus cuestiones. Esther, como decía, un placer y seguiremos en contacto. Muchas gracias.
Encantada, adiós.
Finalizamos la Mar de Emprendedores con ese momento para hablar de la actualidad, de cuáles son las noticias, próximas formaciones y ayudas por parte de diferentes entidades aquí en la provincia de Castellón. Empezamos por Cámara de Comercio y es que tiene uno de los planes que es interesante si es que eres un joven emprendedor. Se trata de un programa de motivación para jóvenes emprendedores. Es una jornada gratuita que tendrá lugar el próximo 26 de octubre de 10 hasta la 1 del mediodía. Ya sabéis es que esta jornada tendrá lugar en las instalaciones de Cámara de Comercio, en el vivero de empresas de Villarreal, y estará impartida por Chimo Catalán, que es Business Mentor y Talent Coach. Así que os recomendamos, si tenéis la oportunidad, asistir a este tipo de citas, que desde luego son muy interesantes. Seguimos con, por ejemplo, el CEI de Castellón, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, y es que también celebra el próximo 22 de octubre la primera sesión del ciclo Foro de Emprendimiento con Talentos sobre Economía Circular, la simbiosis industrial, un win-to-win entre empresas innovadoras dentro del focus de pymes y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Tendrá lugar de 12 a 1 y media, así que si tenéis la oportunidad, desde luego es muy recomendable. Y también os recomendamos que entréis en la página web del CEI Castellón, de ceicastellon.emprendenjuns.es, porque hay una sección en la que no solo veréis cuáles son las noticias y cuál es la actualidad, sino que también tendréis acceso a las ayudas y a las diferentes convocatorias a las que os podéis adherir como empresa. Por ejemplo, están ahora en activo la segunda convocatoria de ayudas, paréntesis, plan Resistir en Montanejos, pero también tenéis diferentes convocatorias y ayudas para todo tipo de empresas, especialmente aquellas que tengan previsto crecer durante este año a nivel europeo. Y nos vamos ahora a la Fundación Globalis, y es que tenemos, como sabéis, muy cerquita los premios Globalis 2021. La entrega de premios tendrá lugar el 12 de noviembre y, como sabéis, esta semana ya finalizó el plazo de presentación de candidaturas, así que dentro de muy poquito sabremos quiénes han sido los candidatos finalistas y estaremos muy pendientes de esa entrega de premios. Bueno, pues amigos, así viene la actualidad para empresas y emprendedores esta semana. Nos escuchamos la semana que viene.
Efectivamente, muchas gracias, Mar Arambol. Como siempre, nos cuentas cosas interesantísimas. Y ahora, dentro de nada, en breve vamos a hablar con Francesc Mitjavila, que presenta hoy su libro Mi París, en la Llotja del Cànem de Castelló.
Este viernes 22 de octubre, descubre todos los detalles de la Mostra de Turisme de la Comunidad Valenciana. Playa, montaña, arte, gastronomía, fiesta. Te lo contamos en directo desde la 1 de la tarde, en mediodía, desde la ciudad de Les Arts y Les Ciències.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
Aincas, división inmobiliaria.
Confía en Aincas y compra o vende tu vivienda con total tranquilidad. Sus asesores están sujetos a un exigente código ético y cuentan con experiencia y recursos para darte soluciones que encajen con tus necesidades y estilo de vida.
Aincas Servicios Inmobiliarios, Doctor Clara 18, aincas.com.
Ni castillos terroríficos, ni casas encantadas, ni bosques embrujados. Este año el Halloween más auténtico está en Salera. Participa en nuestra gincana de Halloween escaneando los códigos QR con nuestra app y podrás ganar tarjeta regalo de 250 euros. Y el 29 y 30 de octubre trae a los peques a nuestro pintacaras para que ellos también vivan el auténtico Halloween. Salera, muy top.
Octubre es el mes de la tomata de penjar Alcalá de Xivert d'Alcossebre. Del 9 d'octubre a l'1 de novembre, jornades gastronòmiques en 11 restaurants, visites guiades, concerts i activitats de turisme actiu en plena natura. Trobaràs tota la informació a alcaladexivert.es i alcossebre.org. Octubre t'espera amb tot el sabor a tomata de penjar Alcalá de Xivert d'Alcossebre.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Vall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Vall, madera de líder.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trasero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo, Edificio Cervantes.
Novaquin diseña, fabrica e instala cocinas, armarios y baños a tu medida. Sí, con la calidad y el precio que has soñado. Acércate a Novaquin este mes y te vas a sorprender. Novaquin lo hace todo por ti, sin que tengas que preocuparte. En Castellón, Avenida Casalduc 18, también en Baiduxó y Valencia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Cambiado tú haciéndome vudú. Con un solo pinchazo volví a ver la luz. Llenaste de colores mis momentos tú. Y ahora solo pienso en repetirlo. Tú, detrás de cada paso que voy dando tú. Manejas mis sentidos con ese vudú. Jamás pensé que esto fuera bueno. Tú le diste bien la vuelta para verlo. Tú me has cambiado. Suerte la mía al poderte encontrar.
Pues la verdad es que nos encanta que hayan presentaciones de libros. Concretamente, hoy, en la Lonja del Cáñamo, en la Llotja del Cànem, se presenta el libro Mi París, de Francesc Mitjavila, el rector honorario de la Universitat Jaume I. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Francesc.
Hola, buenas tardes, buena vesprada.
Pues va a ser esta tarde la presentación. ¿A qué hora?
A las 6 de la tarde. A las 6 en la Llotja. Y se ha acto, yo creo que una hora y cuarto, una hora y media, como mucho.
Entiendo yo que con aforo limitado, ¿no, Francesc?
Sí, sí, y sé que quieren venir más personas de las que va a caber ahí, y estamos haciendo un esfuerzo a ver cómo lo ajustamos, porque el aforo, claro, está limitado a una cifra, no es demasiado grande, y da gusto el que muchos amigos y conocidos quieran venir. Pero bueno, hay que buscar equilibrio entre las dos cosas, el tema sanitario y acogida de amigos.
Por supuesto que sí. Pero bueno, supongo que habrán más posibilidades y más tiempo para hacer más presentaciones sobre el libro. Es el primer libro que escribes novelado, ¿no?
Bueno, sí, yo tengo por mi propia obligación profesional como universitario, pues tengo bastantes libros escritos de matemáticas y de educación y política universitaria, tengo 22, pero este es distinto, este es, como he dicho, mi juguete, le tengo muchísimo cariño, un cariño especial, porque es una incursión mía en el mundo del relato novelado, es decir, basado en historias personales, en vivencias mías, pues he incorporado otros personajes, además de los que yo he conocido, otros personajes imaginarios, para buscar un planteamiento coral y darle un discurso novelado a todo el conjunto.
Francesc, ¿por qué París? ¿Por qué?
Bueno, yo me fui a estudiar a París al acabar en Madrid, acabar ingeniería y ingeniería de minas y luego nuclear. Y después me fui allí a estudiar matemáticas y descubrí un mundo fantástico donde la ciencia era muy importante, era algo que tenía impacto mundial, lo que allí se hacía y se sigue haciendo. Y al mismo tiempo me encontré una ciudad que me sorprendía, ¿no? Yo era un crío, tenía 22 años y entonces era el año 71. Y entonces el año 71-72, estando allí, descubrí lo que era vivir en libertad. Tener la posibilidad de uno, pensar una cosa, decirlas sin tener miedo a represalias, al mismo tiempo una gran pasión literaria, un conjunto de escritores magníficos, una tradición cultural que es francesa y por tanto europea, y en mi ya en aquel momento incipiente vocación europeísta, pues ya me encauzaba hacia esa pasión de construir Europa. Y bueno, me fui metiendo, profundizando en todas estas cosas y además la vida de París, que es algo tan intenso y tan, eso que se dice de la joie de vivre, ¿no? la alegría de estar allí vivo. Y eso, bueno, me apasionó. Luego acabé mis tiempos de estudiante y a pesar de que me ofrecieron tener una plaza ahí de profesor, una plaza humilde de profesor, pero decidí volver a Madrid y hice toda mi trayectoria allí. Y luego la llamé mujer. El crear la universidad es una de las cosas más bonitas y más emotivas que me ha pasado y más apasionantes que me ha pasado en mi vida. Y durante todos esos años mantuve el contacto con París. Entre esa primera época y la posterior que volví, pues hice más de 100 viajes en mi vida y puse en marcha las cosas que fui capaz. Y luego ya en una época final de la vida profesional, pues volví a París como consejero de educación ante la OCDE, la UNESCO y Europa. Fue otra visión diferente, pero muy enriquecedora. Y el libro va de eso, de esas tres etapas, con tres ritmos, con tres visiones y con una fase inicial impulsiva, una segunda de plasmación en realidades universitarias de los sueños iniciales. Y otro, pues, el reflexivo de balance y de reafirmación.
Pues Francesc Mitjavila, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vaya muy bien esta tarde a las 6 de la tarde en la Llotja del Cànem la presentación de tu nueva novela, Mi París.
Muy bien, muchas gracias, un gran placer.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Soy Antín Teruel y en este momento Quique Rodríguez nos da la última hora. Hola, Quique.
Vora 8.000 persones a la província de Castelló han rebut ajuda en la segona fase del fons d'ajuda a persones desfavorides. Creu Roja ha repartit entre octubre i novembre uns 230.000 quilos d'aliments a la província de Castelló. Són els que ha repartit ja i té previstos repartir a les properes setmanes. De les vora 8.000 persones ateses, 325 són xiquets menors de 2 anys. Preocupa més l'increment de gossos que són abandonats. Ajuntaments com el de l'Alcora fiquen en valor els nombrosos beneficis del xip i recorden que la identificació dels gossos és obligatòria per llei. Amb el lema "Su seguridad, tu responsabilitat", el Ajuntament de l'Alcora fica en marxa una campanya d'identificació canina per a conscienciar, informar i controlar la implantació del xip en els gossos de la localitat. I els ajuntaments rebran en uns dies les quantitats que els corresponen del pla Reactivem Empreses, un programa dotat amb 5 milions d'euros i que aniran destinats a pimes i autònoms. És el que ha aprovat avui la Junta de Govern de la Diputació de Castelló reunida en sessió urgent.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos a la Plaza Santa Clara. Bueno, nos iremos este sábado, porque es concretamente este sábado, dentro de la Fira del Llibre de Castelló, cuando Pablo Sebastià va a presentar su libro y a firmar La tetera de Russell o de Russell, ¿cómo es diu?
Pues mira, es el título en honor al profesor Bertrand Russell, en inglés.
Russell. Ah, vale.
Pero en tantas entrevistas ya hemos hablado de La tetera de Russell, que ya tiene los dos títulos, La tetera de Russell y La tetera de Russell.
Vale, pues vamos a tratarlo como profesor, vamos a decir de Russell y...
Vamos a ello.
Pablo, este sábado lo presentas, dime a qué hora.
A la 1:00 en la Feria del Libro, en la carpa de la Feria del Libro en la Plaza Santa Clara.
¿Y La tetera de Russell está bien, está completa, está compacta, todo va bien?
Sí, hombre... Yo no debo alabar la novela porque queda raro o incluso feo, pero no está de más decir que la crítica la ha tratado fenomenal. Ya con Reykjavik la crítica especializada me trató muy bien, pero lo de La tetera de Russell ha sido tremendo. Y bueno, quedé finalista en el en la Semana Negra de Gijón, del Premio Celsius. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que no puedo estar más contento de lo que se está contando de la novela.
Sencillamente dime por qué La Tetera y por qué Russell.
El profesor Russell ganó el Premio Nobel de Literatura a mediados de los años 50. Uh-huh. Él era filósofo, matemático, pero curiosamente fue premiado por lo que escribía, por los pensamientos que tenía y que plasmaba en blanco y negro. Y uno de ellos, uno de sus teoremas más conocidos es el de la tetera, que al final ha sido conocido como la tetera de Russell. Y es que él era profundamente agnóstico, uh-huh, no ateo. Ajá. Entonces él defendía, bueno, una serie de postulados científicos. Él siempre defendió la ciencia por encima de cualquier otra consideración y le generó muchos problemas con los pastores de las diferentes religiones, pues con la católica, con la protestante, con la anglicana, con la musulmana, con la judía, con la, yo qué sé, con todas, ¿vale? Fue un hombre que nunca se cayó a la hora de plantear ciertas cosas, pero no negaba para nada la existencia de Dios. Él lo que negaba era, pues bueno, los hechos religiosos y demás. Entonces, la tetera es uno de sus teoremas, puede que el más famoso, uh-huh, y que a mí me ha dado, pues, para crear una novela de ciencia ficción situada en España dentro de 50 años, en una España muy, muy diferente, muy, muy diferente a la actual, uh-huh, que, bueno, me ha servido para hacer crítica social. Al final, me río de los grandes defectos de la España en la que vivimos, construyendo una España muy diferente, muy, muy diferente. Esa ironía, pues, ha sido muy celebrada, a los lectores les gusta mucho, y luego, pues, la carga de profundidad de la novela, donde entran más las reflexiones del profesor Russell, pues también ha gustado mucho. Digamos que hay dos estilos, dos novelas en una. Uh-huh. El desarrollo tecnológico va avanzando, el mundo cambia. El mundo no era igual, la Europa occidental no era igual antes que después de la Revolución Francesa, no era igual antes que después de la Revolución Industrial.
Claro.
Se produjeron cambios y esos cambios tecnológicos afectaron al desarrollo social. Los cambios tecnológicos hoy son muchísimo más grandes que en aquella Revolución Industrial.
Sí.
Lo que ocurre es que hay tantos cambios, tan a menudo, que y hay tal sobredimensión de la información que ya apenas nos importa nada, ¿sabes? Se uh-huh. produce un cambio tecnológico brutal uh-huh. En un campo y algunos nos entramos, otros no, y nos importa un poco, relativamente poco, pero los cambios están siendo tremendos y están produciendo, pues, cambios sociales.
Lo que sí que nos va a llegar es este sábado a la 1:00 p.m. la posibilidad de asistir a tu presentación y a la firma del libro La Tetera de Russell en la Fira del Llibre de Castelló. Que vaya muy bien,
Pablo. Haremos una presentación muy divertida, la gente disfrutará de verdad.
Muy bien, me alegro mucho. Que te vaya muy bien, Pablo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Este viernes 22 de octubre, descubre todos los detalles de la Mostra de Turisme de la Comunidad Valenciana. Playa, montaña, arte, gastronomía, fiesta. Te lo contamos en directo desde la 1:00 p.m. en Mediodía, desde la ciudad de Les Arts y Les Ciències.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
Cuando suena esto, está por ahí ya Alberto Marco.
Nueva semana de Gastrocope Castellón y semana que viene cargadísima de eventos y cargadísima de muchas opciones para poder saborear platos deliciosos. Platos también típicos, como el que tendremos el lunes con esa jornada especial de Olla de la Plana, con jornada que toma carácter nacional en este año, con la presencia, por ejemplo, de Pepe Rodríguez, Dotas Estrellas Michelin, nos lo van a contar también desde la organización en un momento, pero antes toca hablar de un evento que arranca hoy, que por fin se puede decir que regresa y que hasta el 13 de noviembre va a hacer que disfrutemos no de una, de dos, de tres o de cuatro, de 100 tapas podemos disfrutar en esta nueva edición, la 12ª edición de otoño de Sabores Castellón. ¿Qué ganas teníamos que volviera?
Pues sí.
Supongo que también tendrían ganas que volviera desde la organización. Carlos Pérez, muy buenas.
Hola, buenos días a todos los oyentes de COPE Castellón.
Como decimos, ya había ganas de regresar, de poder retomar con cierta, entre comillas, normalidad de todo este evento, que al final es uno de los que más se marcan en los calendarios gastronómicos, sobre todo en la capital de La Plana.
Claro, claro que había ganas, así nos lo transmiten tanto a los hosteleros como el público, que bueno, que a través de redes sociales y de correo electrónico nos solicita ya desde hace más de una semana cuáles son los locales y cuáles son las tapas de la ruta que comienza hoy jueves y hasta el día 13 de noviembre, como tú has dicho.
Como bien dices, mucho interés por ver los locales. Se van a cansar porque son, como decimos, 100 tapas, 50 locales los que participan en esta duodécima edición del Sabores Castellón en otoño.
Pues sí, 50 locales y 100 tapas diferentes que están distribuidos por todos los distritos de la ciudad y bueno, es fácil, el público, como ya sabemos todos, por 3.50 puede disfrutar de tapa y bebida en todos estos locales, que cada uno tiene un horario y días diferentes de servicio, según se puede ver en la guía oficial, durante 24 días, creo que son exactamente.
Mucho para degustar y también una edición que llega con algunas novedades. Por ejemplo, una de las que va a poder palpar el que quiera participar en esta ruta es esa apuesta más por las plataformas digitales, para tanto para la votación de las tapas como también para la información de los propios locales.
Sí, en esto este año, quizás movidos también por la situación sanitaria, pues lo que hemos querido es implementar una plataforma digital a través de Unblock the City, que va a ser nuestro partner tecnológico. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que además de tener en papel la guía, que es lo que tradicionalmente quiere el público, disponer en papel de la información de locales y tapas y horarios, pues que escaneando el código QR que viene en la propia guía o en los carteles que podrás encontrar a la entrada de cada local o en una superlona gigante que hemos colocado en la fachada de Mercado Central, que es proveedor oficial en la Plaza Mayor, pues a través de este QR la gente puede tener acceso a una guía digital en la que podrá valorar, no votar las tapas, porque las tapas se votan en los locales, se votan con el tapavoto que hay que conseguir consumiendo tapas, pero sí que a través de la aplicación podrá valorar las tapas y conoceremos otro tipo de opinión del público sobre los locales y las tapas que se presentan al concurso.
Y esa información, y justamente hablando de los locales, hemos dicho que la gente evidentemente tenía ganas de volver a saborear estas tapas, pero supongo que tanto administración local como también los propios restauradores tenían ganas, porque el movimiento que se genera a través de este Sabores Castellón en otoño es máximo, multiplica, se podría decir, el número de visitas a estos establecimientos.
Sí, lo multiplica muy ampliamente. Ten en cuenta que nosotros, a lo largo ya de 8 años que estamos desarrollando la ruta Sabores Castellón, pues tenemos muchos datos y podemos decir, sin equivocarnos, que la ruta genera, en condiciones normales, vamos a ver este año qué pasa, pero en condiciones normales genera más de 1.5 millones de euros de negocio en el sector de la hostelería la hostelería y del comercio. Si tenemos en cuenta que los locales pues compran producto extra para este evento y que el público no solo acude a tomar tapas, sino que se suele pues quedar a cenar o reserva para comer o bueno, ya que va conociendo locales nuevos y se generan varios contratos de trabajo en torno a la hostelería, es decir, se genera un volumen de negocio interesante en lo que es la ciudad y bueno, esperemos que esto reactive también, que es nuestra mayor preocupación, no solo la economía de la ciudad, ayude un poco a recuperarla, sino que dinamice bastante el sector hostelero que ha estado muy castigado.
Todo ello para esta ruta, como decimos, del 21 de octubre al 13 de noviembre, con 3,50 euros la tapa y la bebida, y para la que también desde la organización, evidentemente, para velar con todo vaya con buen funcionamiento y sobre todo para ver esos reconocimientos finales, también contáis con un comité gastronómico de expertos que es de excepción.
Sí, y este año contamos con 6 personas, todos entendidos, por supuesto, en la materia a diferentes niveles, en la materia gastronómica, pues que van a recorrer los locales para hacer sus valoraciones y finalmente llegar al gran evento que este año proponemos como otra de las novedades, que es que los mejores locales, no tenemos determinado qué número de locales, cuántos serán o cuántas tapas serán, cocinen en directo esas elaboraciones seleccionadas por el público y por el jurado, y en ese evento, en esa especie de máster sabores que vamos a llevar, se pueda decidir cuál es la mejor la mejor tapa de la ciudad en esta edición de otoño 21. Creo que va a estar muy interesante y los miembros del comité tienen bastante trabajo.
Habrá tiempo de hablar de este evento, pero no sé si nos puedes poner alguna pincelada de si va a haber alguna sorpresa o cómo se va a realizar.
Bueno, las sorpresas se las va a llevar el público porque las tapas van a ser, ya lo podréis haber observado en la guía que ya está en los locales, hay tapas realmente sorprendentes en esta edición. Y respecto de ese evento, pues no te puedo adelantar nada, porque estamos todavía perfilándolo, pero pretendemos que sea para el día 30 de noviembre, unos 15, casi 15 días después de haber finalizado la ruta, pero no te puedo adelantar mucho. Si quieres, en otra charla que tengamos, te puedo dar más detalles.
Tiempo tendremos siempre entonces para poder hablarlo. Ahora solo falta, Carlos, invitar a la gente a que salga a la calle de Castellón, que disfrute ya sea en terraza, en interior, de estas tapas, de estas 100 tapas que van a poder degustar dentro de esta duodécima edición de otoño de Sabores Castellón.
Sí, 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 que disfrute la gente, que consiga sus tapabotos, que consuman cuatro locales, que vote a las mejores tapas y que salgan a la calle y disfruten. Y recomendar, si me permites, que visiten el perfil de Instagram, que es Sabores Castellón, donde estarán al día de todas las tapas y horarios de todas las últimas dudas que pueda tener el público para disfrutar de esta ruta de tapas.
Pues que aprovechen, que también recordamos la plataforma digital Unblock the City para también seguir esta ruta, y también si se acercan a los restaurantes y son más de lo analógico, tienen la guía en papel en todos estos establecimientos. Carlos Pérez, desde Sabores Castellón, gracias por atender como siempre la llamada de este GastroCope y que vaya muy bien todos estos 20 días de locura gastronómica que nos vienen en la capital de la plana de la mano de Sabores Castellón.
Pues un saludo a todos y gracias a Cope Castellón, que es nuestra emisora.
Y antes de ir hasta Villarreal, hasta aquí, para ver cómo se prepara esa jornada de la olla de la plana en Tint, te voy a comentar diversas noticias del sector gastronómico. Por ejemplo, que la Federación de Asociaciones de Sumiller de la Comunidad, bajo el paraguas de Alicante Gastronómica 2021, llevó a cabo, hace unas semanas, el primer concurso de vinos del Mediterráneo, que dejó diversas distinciones para bodegas de la provincia de Castellón. Medallas de oro en blanco sin barrica para Roques Negres 2020 de Bodegas El Mollet, y en blancos con barrica para el Blanc de Clotas 2020 de Bodegas Flors.
Estupendo.
Mientras que en tintos de crianza más de 10 meses, esta medalla de oro fue para Barranco Magro 2017. Y en cuanto a las medallas de plata, dos fueron para la provincia de Castellón. Vale. Ambas en tintos con crianza de más de 10 meses. Fue para Rodana 2015 de Bodega Alcobi y Clos Desgarracor de 2018 de las bodegas de Barón d'Alba en Les Useres. Y más de premios en este caso en Vinaròs, porque se han dado a conocer las jornadas gastronómicas de Vinaròs de tapa en tapa. El primer premio, con el 15% de los votos, diploma acreditativo y una caja con productos de la campaña Mar Vinaròs, ha sido para The Royal Bar, con la tapa Sorbo de Bloody Mary, con langostino y tempura de corazón de alcachofa, con mayonesa de pimiento de piquillo. El segundo premio ha sido para Mandrágora, con la propuesta Canelón de pollo con trufa y foie, mientras que el tercero ha sido compartido, por un lado, para el Burladero de Chasico, con lomo de pollo en escabeche, y para la Peña Madridista, con vitro. Y la Peña Madridista, ¿sí?, con vitropical, gamba sobre salsa con mango y aguacate. Recordamos también las numerosas jornadas que tenemos en marcha. En Benicarló tenemos la de Polpa Caduf y Peix de Llotja hasta el 1 de noviembre. También sobre el pulpo tenemos una en Peñíscola hasta el 14 de noviembre y con 7 establecimientos participando. También tenemos en marcha ese mes de la veña en Benasal hasta el día 31, con restaurantes y tiendas de la localidad participando, ya sea con menús o vendiendo productos donde este fruto seco es protagonista. También ha arrancado el pasado viernes, y hoy es la segunda cita, mañana mejor dicho será la segunda cita, de la tercera ruta gastronómica de la croqueta en la Alcora. El viernes por la tarde recibimos con 10 establecimientos participando. En Montanejos también tenemos en marcha la 15ª jornada gastronómica de setas y caza. Participan en el Hotel Chagua, en el restaurante El Refugio, Cervecería La Ermita, Hotel Rosaleda del Mijares, Bocatería Mijares, River Club y la sede Gastrobar. Todo ello con menús valorados en 28 euros y tapas a degustar que cuestan 8 euros. En Borriol tenemos también actividad este fin de semana, con la segunda muestra de Les Olives Trencades y La Garrofa. Durante todo el fin de semana se puedan degustar olives trencades en los bares del pueblo, así como dulces en los hornos y pastelerías. También hay concursos internacionales, concretamente uno de olives trencas y otro de gastronomía creativa con algarroba, con la garrofa. Y entre los productos que se podrán saborear están un brownie de algarroba, una pizza borriolenca con salsa de algarroba y olives trencas, o un salmón con costra de oliva de Borneo. Sobre todo delicioso.
Qué
y
bueno.
Recordamos, antes de ir hasta Villarreal,
¿sí?,
que tenemos nueva cita este sábado de las jornadas de Ibercuina de la Terreta, dirigidas a promover el producto de proximidad, responsable y hábitos saludables entre los niños y niñas de la capital. Será en la Plaza Vilanova de Alcolea.
Estupendo.
Gastrocope Castelló especial, perquè ja arriba el dilluns una de ses cites que ja estem esperant, que ja van comentar fa poquet en el president de Seovi, en Emilio Miralles, que venien sorpreses i sa olla de la plana i ses jornades de menjar a Vila Real. I com diem ja, aquests dilluns que les tenim i en sorpresa a nivell nacional, a lo grande se pot dir. Anem a veure qui dels tres està més emocionat, dels tres protagonistes. Emilio Miralles, a Seovi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Diego Vila, regidor de Comerç de Vila-real, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Ximo Abril, des de la Societat Gastronòmica de Vila-real, molt bon dia.
Bon dia.
No sé tu si seas el més emocionat de veure que un plat tan local expande fronteres i ja agarra a tot a nivell nacional, aquesta olla de la plana.
Jo més emocionat en veure que la joventut està espetejant-nos per darrere. I ahí té la nota de que ho han fet més a lo gran, més nacional. Nosaltres ho fem tot per nosaltres, una cosa molt dins de Villarreal, però la joventut que ve darrere ens ha apretat i dir no, no, això ha de fer-ho nacional, i això és el que més m'alegra a mi, tindre aquesta cosa que sigui nacional i la joventut que estigui involucrada en tot aquest tema.
A tu que te toca lo més proper, lo que arriba junt d'aquesta jornada i també se manté és esa olleta solidària per a que la gent del poble puga degustar en aquest cas pues, lo que tu dius, el jacuzzi, no? El jacuzzi d'olla.
Pues sí, que vinguin a veure'l i que vinguin a degustar-lo. Jo crec que s'agradarà com tots els anys i enguany anem a fer-ne més perquè no diguem, bona falta, no, que ne sobre. I si sobra sempre n'hi ha algú que s'alegrarà.
I és que també s'alegraran, són els beneficiaris d'aquesta olleta. A qui li toca aquest any?
Manos Unides. Manos Unides, saps que tot és una nota solidària que ha tingut sempre l'olleta, és tindre aquesta miqueta que per les ONGs del poble que tinguin una miqueta perquè puguin subsistir una miqueta i tinguin aquesta alegria per poder-les, que siga poquet, però és un punt més.
Tot això serà el més tradicional, però el més nou arriba en tota aquesta programació que s'ha fet prèvia a aquest concurs en Show Cooking, Emilio.
Sí, la veritat que sí. El Show Cooking és el que, diguem, ens obri una miqueta les portes. Serà un acte, un event que se farà en streaming per tota Espanya, o sigui, que es podrà veure en directe per el blog de l'Ajuntament de Vila-real i se podrà veure en tota Espanya. Entonces, ficar també la ciutat una miqueta en valor gastronòmic a nivell nacional. N'hi ha molta gent que és que no coneixeria la olleta i a partir d'ara pues, coneixerà. També perquè són seguidors dels chefs que venen o seguidors de Instagrams i que utilitzen les redes socials i és obrir una miqueta, pues, el que comentava Ximo, l'olla a la gent més jove.
I una gent més jove que sobretot coneixerà alguns dels chefs, com ja diem, n'hi haurà un chef que és de la casa, que és el chef Bosquet, però que també molt conegut a través de les xarxes socials, però també chefs, se podria dir televisius, com és el que serà el padrí d'aquesta primera edició del concurs nacional, com és Pepe Rodríguez.
Sí, claro, diguem que seria el més mediàtic en quant a que és molt conegut en televisió, que és el que exercís de padrí, que això era una de les coses que volíem fer nosaltres, que tinguem un padrí que realment obriguera el camí a tots els demés que puguem vindre. Això són les jornades que el que volem és consolidar les en Vila-real a nivell nacional i que vagin avançant i que se facin grans.
I no serà l'única estrella Michelin que tindrem, perquè van a ser unes quantes les que van a parlar de tota aquesta cuina tradicional.
Sí, seran quatre estrelles Michelin i no hem gustat al xef Bosquet, que és igual d'important, o crec que més inclús que les estrelles Michelin, per als seguidors que té i sobretot el número d'edat, diguem, dels seguidors que té, que és molt important per a nosaltres.
I junt a tot això arribarà aquest concurs nacional. Abans era una competició, diguem, més propera, però ara s'obri fronteres i s'obri, això sí, en uns condicionants especials. Per exemple, en el número d'ingredients.
Sí, el número d'ingredients perquè és que l'olla és molt oberta. Entonces, n'hi ha tantes recetes d'olles com mare fent en casa. O sea, no, ja no estem parlant de que l'olla de Vila-real és diferent a la d'Almassora. No, no. Dins de Vila-real, cada mare fa l'olla diferent. La feta diferent perquè la feien els ingredients que tenia. ni gent que tenia més verdures, ni gent que tenia més carn, ni dependents de poderíos. Entonces nosotros hem englosat les tres olles típiques de Villarreal, l'olla de verdures, l'olla de diari i l'olla de festa, i hem ficat tots els ingredients. Entonces cada un pues que faci l'olla que crega que és la millor per a dir.
Si ve algun forani, algun cuiner forani, en quin creus que pot ser l'ingredient que més li sorprenga dins d'aquesta olla?
Les olles, totes, ja diu un escriptor que va vindre una vegada en unes jornades que van fer ja tal, que va dir que totes les olles conflueixen a la plana. Inclús va dir que inclús el cocidito madrileño, que era tan famós, n'hi havien escrits i n'hi havien recetes que conflueixen i n'hi havien sabatades del valencià, vull dir que ja sé que és així, o sigui, està allí, estem tal. Vindrà Ricardo Sostre, que és un asturiano, i allí en Astúries el pote és una olla. O sigui, realment és una olla. Vull dir que ingredients no es pot sorprendre ningú. Es pot sombrer de tipus d'elaboracions o sabors d'ací, nosaltres utilitzem moltes verdures, si vas més al esport utilitzes més carn i més llegums i més carn, però sorprendre no pot sorprendre ningú. El que pot sorprendre és l'elaboració de cada un. O sigui, com pot ser que 20 olles fetes en 15 restaurants de Villarreal i 7 o 8 que vindran de fora i que cada una siga completament diferent. Això és una sorpresa molt important, siguin diferents, i això és el que té el valor de l'olla. És que tu pots fer unes jornades a Villarreal i 14 restaurants, anar a menjar cada restaurant un dia diferent l'olla i menges 14 olles diferents. És el valor de l'olla.
Este punt, aquestes jornades, este salt al nivell nacional de l'olla de la Plana, que suposa també donar un pas per a la promoció gastronòmica de Villarreal, que és que ja entrem dins de l'Ajuntament, Diego, regidor de Comerç, un pas més per a ficar a l'avantguarda, se podria dir, gastronòmica a la localitat.
Sí, jo crec que de la mà de l'Associació Gastronòmica de Villarreal i d'Acció Vi anem a donar ese salt, no?, ese impuls a unes jornades que no perden la seva forma tradicional, però que sí que volen crear un poquet esa part mediàtica que a lo millor li faltava per a donar-se a conèixer un poquet més tant a la comunitat valenciana com a la resta del país, i jo crec que el dia 25 va ser un esdeveniment que va ser molt, molt vistós i va ser ese punt de partida per a donar a conèixer la olleta en més puestos.
I que li donaré un poquet de sabor al Teatre Tagoba, també era una cosa diferent.
Sí, la veritat que quan vam valorar aquest espai, que en un principi el va començar a organitzar el meu company Xus Madrigal, és de veres que pensàvem aquesta mescla de teatre, gastronomia, que podia ser molt interessant, no? I també donar a conèixer aquest espai a veïns que encara no l'han pogut veure, però sobretot, conforme ha dit Emilio, a través d'aquest streaming també donar a conèixer en la resta del país un esdeveniment que per a nosaltres és ja molt tradicional, ja és l'edició número 12, o sigui que és un esdeveniment consolidat, però que li faltava aquest punt que crec que a partir d'ara el tindrà.
I aquest punt que servirà de pistoletazo de salida per a les clàssiques jornades, mengem a Villarreal tot el mes de novembre, com sempre, això, pues a que la gent puga degustar en tots els restaurants de la localitat aquesta clàssica olla de la Plana, en totes les diferents maneres de poder saborejar-la.
Sí, és també acabar de donar un impuls, no?, al sector de l'hostaleria de Villarreal, que durant més d'un any ha estat patint, inclús tancat, i pensem que unes jornades que els últims anys o totes les edicions han funcionat prou bé. Recordem que el 2020, en plena pandèmia, van haver 14 restaurants que van voler participar, i és un dato molt important. Que sobretot que van a tornar a continuar participant, que això vol dir que estan contents i es va bé, i això és un impuls que des de l'Ajuntament de Villarreal, de la mà d'Asiovi, l'Associació Gastronòmica, volen continuar donant.
Ja només queda per acabar, tenim els dos xefs, una a l'esquerra, una a la dreta, París Diego Vila, l'àrbit. Va haver competició, Emilio Miralles, Ximo Abril, per el Premi Pasqual Batalla?
No. No va haver competició en este cas, perquè Emilio no competirà en este concurs. Com a president d'Asiovi creiem que no podíem estar en esta competició, perquè hem d'estar al tanto de tot el que ocorrisca. Entonces, nosaltres ja com fa dos anys no concursem en el concurs, formem part del jurat, diguem, i encara que l'any passat no vaig poder participar tampoc, perquè estàvem fora fent arrossos per ahí pel món, però en este any també com a president d'Asiovi no participem. O sigui, estarem al folón de... També recordar que jo soc president d'Asiovi, però soc membre de la Societat Gastronòmica de Villarreal, i per tant, com a organitzadors també de lo que és el concurs, jo estaré aquest dia allí en la xiquitilla, a les ordres de Ximo Abril, en lo que necessite la Societat Gastronòmica, perquè al final Són dues coses que estem en Villarreal. A Ciutat hi ha una societat d'hostaleria, però la societat gastronòmica de Villarreal és la que en tots els eventos gastronòmics que nosaltres fem i que puguem participar, contem en ells, vamos, per a tot el que sigui necessari.
Home, competència n'hi ha. Ell està fora i ja no hi ha competència. No, però és la cosa sana, que és el millor que n'hi ha. Jo és una de les coses que quan vam començar en la societat gastronòmica, que és el que volíem, una hostaleria unida, i estem quasi aconseguint-ho, que és el més bonic del món, que siguin tots, que fem eventos, que siguin tots contents, que no n'hi hagin rencilles, que no hi hagin res de tal, ni males paraules, és una família, nosaltres som una família.
Esta família, que esperem que puga degustar este plat tan típic, tan nostre com és esta olla de la plana en esta jornada especial a nivell nacional. Anem a fer conèixer Villarreal baix la cullera de l'olla de la plana. Diego, Emilio, Chimo, Emilio.
Sí, que no concursen en el concurs, però en les jornades sí, ¿eh? Vinga, vamos a menjar l'olla, ¿eh?
Aprofitem olla i així el d'Emilio a Birbar o a qualsevol dels restaurants d'aquí en Villarreal. Diego, Emilio, Chimo, moltes gràcies i molta sort per a tot el que heu preparat per al dilluns.
Gracias.
Y con este sabor tradicional de la olla de la plana, ¿sí? Donde por cierto también va a estar dentro del jurado el gastrónomo y nuestro compañero Raúl Puchol, cerramos esta nueva edición de un delicioso y suculento Gastrocope Castellonante.
Pues sí, mañana Turiscope y mañana programa especial desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.